más de 30 años cuando conocí a mi esposa. Mi esposa no le gusta que hable mucho de los tiempos, de las sazones, de los números que suman, especialmente los que suman, ¿verdad, mi amor? Pero cuando la estaba conquistando, yo enviaba noticas a través de mi hermano menor. No tenía el valor de hablarle, teníamos 16 años los dos. Pero cuando la empiezo a conocer, le dije algo de mí. Le dije, no sé, pero quería contarte que yo toco guitarra. En mi familia nunca había habido un músico ni nada de esto. Luego, estando casados, no sé si fue antes o estando casados, le dice a mi mamá, doña Amanda, y eso, wow, y ¿en qué edad fue que usted metió a Alex a tocar guitarra? ¿Ah? Alex no sabe tocar guitarra. Salió a la luz una de mis tantas mentiras. Ah, pero yo no sé usted qué utilizaba para conquistar. Yo en ese tiempo conquistaba presumiendo. Y para mí era una forma muy natural, con necesidad, aparente necesidad o sin necesidad mentir. Llevo años practicando la verdad. Después de que fui alguien, para los que no me conocen, vendedor, paisa y fuera de eso mentiroso, es una combinación casi de una bomba nuclear. Y la realidad es que mi cultura de apariencia, vengo de una familia donde ostenta tener dinero, más basada en apariencias que en verdad. Entonces esto fue como casi un imán, casi me jalaba, me invitaba a mentir todo el tiempo. Fue mi vida. Y yo sé lo que para muchos es natural y casi imposible dejar de mentir. Pero hace dos semanas estuve hablando de quien la Biblia caracteriza que emana la verdad. Jesús dijo: yo me voy, pero les dejo el Espíritu de la verdad. Rogaré al Padre, los amo tanto, no se quedarán solos. Pero hemos comenzado una práctica que se llama la verdad. Y hoy le puse por título la verdad en lo íntimo. Este principio que hoy quiero puede ser de grandísima bendición para su vida, pero va a requerir disciplina y decisión. De hecho, lo que quiero invitarle es que por espacio de 3 semanas, de una vez quiero hacer la invitación, usted no diga ni una sola mentira. Dígale a la persona a tu lado: no digas mentiras. Es muy fácil decirlo. Pero hace 2 semanas hablé que lo primero que necesitamos es conocer qué es verdad y qué no, de las historias que hemos creído, de los cuentos que nos han contado, qué tanto nosotros hemos creído, qué tanto nosotros hablamos esas aparentes verdades. Pero hice una invitación. Uno tiene que ir a la fuente. Uno tiene que ir a la esencia. ¿Quién es la esencia? Se llama el Espíritu Santo del Dios viviente. La Biblia dice que en Él no hay mentiras. De Él sale, emana toda la verdad. Y conocer al Espíritu Santo es necesario para poder conocer la verdad. Entonces sí, el título está bien encaminado. La verdad se consigue pasando tiempo a solas con el Espíritu Santo. Y es una tarea no tan sencilla, porque es creer tener conversaciones con alguien que no estamos viendo. Es bien bastante retador. Pero como los beneficios son evidenciales, quiero animarle. Y escribí para esa semana diciendo: vemos la validación de Jesús de que el mundo, las personas, no conocen al Espíritu Santo. Yo no conocía al Espíritu Santo cuando conocí a mi esposa. Pero como nunca antes, la iglesia de Jesús tampoco lo conoce. Por eso no tenemos la confianza de el poder transformador. Por eso decimos: ¿quién no miente? Claro, porque no conocemos lo que hay, habita y lo que puede hacer el Espíritu Santo. Entonces, en nuestras formas, en nuestras fuerzas, decimos: todos mentimos, es imposible que nadie mienta. Pero vamos a derrumbar este gigante que nos ha tenido aprisionados. Sabe de él, pero no tiene conocimiento de él. La iglesia sabe que existe, pero no lo conoce. Pero la pregunta que tengo es: ¿creemos y confiamos en él? Aunque no lo han anunciado, ¿sabemos cómo piensa y cómo actúa? ¿Cómo yo puedo decir que conozco a alguien si no paso tiempo con él? Y déjeme decirle, el Espíritu Santo no es una doctrina, es una relación. Es una persona con la que me puedo relacionar. Pero usted algún momento se ha puesto a pensar, si él es persona, ¿tiene personalidad? Porque nos han enseñado a creer en un Dios, pero no sabemos cómo él piensa. Y la pregunta es: si algo me enamoró de mi esposa y algo me sigue enamorando de ella y a muchos de los que están acá, es tu personalidad. Acercarme a ti me ha bendecido tanto que cosas que no conocía de ti han hecho que tu forma, tu persona cautive mi corazón. Puedo amarte en verdad, puedo apreciarte con certeza. Pero la tarea y oficio, ¿sabemos cuál es la tarea y oficio del Espíritu Santo? Déjeme decirle hoy una de ellas de tantas: hablarte la verdad para que tú camines en la verdad. La Biblia dice que él es el que nos convence, que es una persona igual a Jesús. Si algún modelo nosotros deberíamos de conocer y de imitar, es a Jesús y al Espíritu Santo. Pero la Biblia dice que tenemos más fe, o yo puedo decirles que tenemos más fe en Jesús como Hijo de Dios porque fue personificado. En el Espíritu Santo no. Pero es el mismo Dios, dice la Biblia, con nosotros. Pero ahora, conozcamos al Espíritu Santo, lo conozcamos como la verdad. Y esto es lo que necesitamos entender, y significa como el auténtico, como el original. Por eso yo le quiero hacer una invitación: cada que usted reciba una propuesta, o usted tenga una idea, o usted tenga un sueño, o tenga una oración, dile: Espíritu Santo, ¿qué tal si lo examinamos juntos? Y tú me dices si de esto que estoy pensando es verdad. Lo que te dijeron. Porque alguien que hace amigo, compañero, voy a dejarlo ahí, como un compañero de viaje al Espíritu Santo, tiene el siguiente beneficio: casi todas las decisiones que toma están 100% en la verdad, pero casi todas son correctas. Le hago una invitación, no me diga que no. La tesis de decir de una vez no a un pensamiento es invalidada hasta que usted la prueba. Pero Jesús dijo en San Juan capítulo 14: yo rogaré al Padre, los amo, y Él les dará otro ayudador para que esté con ustedes para siempre. ¿Cómo se llama? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué? No puedo amar, no puedo creer a quien no conozco. Y la iglesia de Jesús sigue adorándolo, sigue viniendo a la casa, sigue confiando en Dios, pero todavía no conoce al Espíritu de Dios. Jesús dijo: porque no lo ve, no lo conoce. Pero nos llamaron creyentes primero para creer Primero creemos y luego vemos. La mayoría de nosotros queremos primero ver para creer. Y el Espíritu Santo es una buena razón para decir: ahora quiero creer. Aunque no te veo, confío en ti. Pero vosotros le conocéis porque ahora mora y estará con ustedes. Ahora partamos desde un principio: Dios ama la verdad. Algo que nosotros deberíamos de acudir y de no negociar más la verdad es este primer principio: es que Dios ama, no solamente la quiere para nosotros, sino que ama la verdad, porque eso es Él, verdad. Mira lo que escribió David, un insolente pecador. Conocía lo que era verdad, conocía a Dios, y aún así engañó. Pero David, en el mayor acto de arrepentimiento, escribe las siguientes palabras y dice: he aquí, estando acá, consumido por la mentira, por el pecado, dijo las siguientes palabras: tú amas la verdad ¿en dónde? En lo íntimo. Algo que yo debo de aprender de mi Dios es que Él no busca avergonzarme. Él quiere la verdad y quiere que la conozcas cerca a Él. Él no manda mensajeros. Quiere Él personalmente tener una relación contigo basada en la verdad, para que tú conozcas el otro concepto que no conocías, que es la verdad. He conocido mucha gente cristiana que, por no conocer el Espíritu Santo, no sabe separar lo que es mentira y lo que es verdad, aún queriendo agradar a Dios. Y Dios comprende eso. Empezamos a negociar, pero David reconoció: y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Aquí hay dos palabras claves: intimidad y secreto. Y todas dos conducen a lo mismo: vente en una relación conmigo, cercana, íntima, y yo te enseñaré los secretos escondidos. Y no pensemos que secretos solamente están basados a lo escondido, sino una conversación íntima. Déjeme decirle algo, familia amada: los hispanos somos muy acostumbrados a creer a lo que otros nos dicen. Por eso tenemos una cultura que luchamos mucho versus la Biblia, porque la Biblia no nos llama a confiar en el hombre. Es más, la Biblia dice que la persona que confía en el hombre tiene una sentencia, y es la maldición. Nosotros damos mucha credibilidad a lo que otros dicen de otros o dicen de nosotros mismos. Pero el Espíritu Santo te está llamando: es, si tú conoces mi verdad, no estarás confundido. Otra vez apelo a la analogía del cajero. No es capacitado con billetes falsos, es capacitado con billetes verdaderos, para que inmediatamente ve un falso, lo identifica. Y esa es la posición del Espíritu Santo, que tú lo conozcas tanto a Él, que cuando venga algo que no proceda de la verdad, tú lo identifiques inmediatamente. Porque la muerte y la paga del engaño es muerte. Es muerte. Mas la dádiva de Dios, que es la verdad, es vida y eterna. El resultado, me refiero. Pero ahora quiero que vaya conmigo, abra la Biblia, por favor, en el Salmo 51. Usted sabe dónde está el Salmo, ¿verdad? Después de la primera etapa y antes de la última etapa. Ahí en el centro lo encuentra. Salmo 51, verso 1, si es tan amable. A los que nos visitan por la primera vez o han venido por las primeras semanas, quiero pedirles a todos un aplauso para ellos. Son amados. Esta es su familia. Y también me gustaría ponderar a cada uno de ustedes que eligió estar acá, aun cuando sabe que el mar, el cielo y el sol te está llamando a la arena, a las brisas de estar bajo una sombrilla. Estás acá y te felicito. Salmo 51 dice, verso 1: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. Mira lo que es conocer al Espíritu Santo. Él no menosprecia, Él no rechaza. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Verso 2 dice: lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones. El Espíritu de la verdad es quien se encargará de mostrarte que sí eres y soy rebelde. Día y noche me persiguen. Verso 4: contra ti y solo contra ti he pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo, pues soy un pecador de nacimiento. Así es, desde el momento que me concibió mi madre. O sea que la mentira y el pecado ha sido heredado, pero el Espíritu Santo está aquí. Verso 6 dice: pero tú deseas honradez desde el vientre, aún allí me enseñas sabiduría. Y verso 7 dice: purifícame de mis pecados, de mi mentira, de mi engaño, y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Padre, te doy muchas gracias por tu palabra. Ella es tan hermosa y tan suficiente para mostrarme la verdad. Ella es como un sendero que me encamina a ti. Y yo te pido, Señor, que esta palabra no vuelva vacía, sino que dé fruto para lo cual fue enviada, en el nombre de Jesús. Quiero invitarte a conocer la verdad desde la perspectiva de Dios. Quiero que leas esto conmigo aquí al frente. Desde el principio hasta los días actuales, el debate sigue en pie y no se detendrá la gran batalla de las tesis de la verdad y de la mentira. Ejemplo: la creación versus evolución. Para otros, iglesia versus religión. A Jesús y a Pablo, Dios les proporcionó escenarios para exponer y enseñar con explicación, no solo verídica, sino sustentada con señales y milagros, ante una audiencia no solo incrédula, sino intoxicada. Porque es que la pregunta es, la pregunta no es si nos vino la mentira, la pregunta es: ¿qué vamos a hacer para desintoxicarnos de una cultura que nos ha enseñado a mentir? Pero la Biblia dice que es por un ADN contaminado. Usted no puede quitarse el ADN de su familia. Hay un ADN espiritual que heredamos de Adán y de Eva, y ese ADN está contaminado, y es el que nosotros heredamos y está sobre la raza humana. Y fue la afectación de la batalla que hubo entre la verdad de Dios y la mentira de Satanás en la mente de Adán y de Eva. Queda evidenciado que aquello que alimentamos y practicamos más será lo que gobernará nuestras vidas, nos dirigirá, tomará todo el control, sea la de la verdad o de la mentira. A la que más alimentemos, a la que más le demos de comer, será la que nos gobernará. Por eso somos invitados 3 semanas a no mentir. Tengo una firme convicción que vas a probar, vas a permanecer en la verdad y te quedarás en la verdad. Pero, y solo queda una evidencia clara, y es aquella que refleja los frutos de cada uno: los frutos de la verdad o los frutos del engaño. Y estos frutos hablarán por sí solos quién tiene el dominio de nuestra vida. Ahora hagámonos una pregunta: ¿cuál es la que opera en cada uno de nosotros? No habla de cantidades, ni habla de mentiras santas ni piadosas, ni verdes ni grises, ni medianas ni pequeñas. Mentira es mentira, verdad es verdad. Y es posible que tengamos un espíritu de error. Hagámonos la pregunta: ¿será que yo he sido dirigido por un espíritu de error? Ahora bien, vamos a comprender: Satanás fue el que engañó a Adán y a Eva, y Él es un ser espiritual. Entonces cabe en la teoría bíblica que es posible que seamos dirigidos, gobernados, aún siendo creyentes, por no haber invitado al antídoto, que es el Espíritu Santo, y pudiera ser que todavía estamos manipulados por espíritus de mentiras. Ahora, quiero hacer una segunda pregunta. Lo que usted ha creído y habla, inclusive anuncia y enseña a otras personas, ¿podría haber sido influenciado por una entidad espiritual de error y de mentira? ¿Cuántas personas hemos creído cosas que no salieron de Dios? Ya aquí tengo un paralelo que encontré en el diccionario. Si lo podemos colocar, por favor. El diccionario dice que engañar es mentir. Ocultar no es mentir. No lo dije yo, está dentro del diccionario. Ocultar hace parte de mentir. Seducir a mentir, distorsionar. Y hablando de hipocresía, me sorprendió mucho que la hipocresía estuviera dentro del rango de mentir, porque es disfrazada, es lo que disfraza la verdad. Ahora bien, para conocer verdades, cuando voy hago la prueba, los que hacíamos la división, ¿cómo teníamos? Había que hacer una operación para saber si estaba bien hecha. Habla de veracidad, autenticidad, certeza, realidad, confirmación y exactitud. Ahora quiero que vea esto. Satanás, con su engaño, llevó a la raza humana a cruzar los límites de Dios, que es y son la verdad. Entonces déjame darte hoy un principio: la verdad es un límite, y ese límite, en vez de prisionarte, te protege. Uno tiene que rodearse de límites. Mi corazón es engañoso, necesita el Espíritu Santo. Me rodeo de gente muy mentirosa, tengo que poner algunos límites. Porque de tanto escuchar mentiras sin darte cuenta o dándote cuenta, ¿qué sales haciendo? Mintiendo. Por eso yo veo la verdad de Dios como un límite que me protege. La verdad es un límite de amor para ser protegidos. ¿Cómo yo lo evidencio? Un ejemplo: en mi familia, en mi trabajo. A la larga, tanto mentira o en engaño cobra facturas, tiene su fruto. Cuando yo hablo en la verdad y soy caracterizado por la verdad, y trae enemigos. Cuando tú estás en un trabajo, en un empleo, en un proyecto, en la universidad, en la escuela, la verdad tiene su contención. Porque la mayoría operan bajo el engaño. Pero esto fue lo que permitió a Adán y Eva, que el diablo los sedujera a cruzar los límites que lo protegían. Dios les dijo: no tomen de ese árbol. Abrieron la puerta. El pecado no es como la gente dice, cayó en pecado, como si usted va de la nada, hay un hueco y cayó. No funciona así con el pecado. El pecado comienza con una pequeña seducción, un pequeño orificio, una pequeña seducción, una pequeña conversación, una pequeña imagen, una pequeña atracción, una pequeña propuesta. Oye, vi mucho en mi gremio donde yo trabajo, que es el gremio comercial de alimentos, donde sulsacan: si me compras un contenedor, por debajo te va un dinerito. Eso es el común denominador, al menos en lo que me toca a mí. Los compradores en los supermercados. Déjeme contarle algo que me ocurrió hace aproximadamente unos 15 años. Aquí, recién llegando, llego a uno de los supermercados que habitaba a vender en Passaic. Entonces estaba peleando una venta de un producto mexicano que se llama la bebida Jarritos. Y ese supermercado lo compra por pallets, Un pallet trae aproximadamente unas 100 cajas de botellas de jarritos. Entonces yo estaba peleando con argumentos de la verdad, pero lo que me contesta el manager del supermercado, tu competencia, el vendedor de empresa, me está dando algo de dinero, ¿tú cuánto me das? Yo le dije, lo primero que tengo que decirle es que yo no practico tales cosas. Número dos, yo no me creo tan mal vendedor para tener que vender de esta forma. Pero número tres, mi puerta está abierta para seguirte atendiendo, pero yo no haré parte de semejante cosa. Yo sabía que si en ese momento, para mí fue la misma conversación que Satanás tuvo con Adán y Eva, con que Dios te dijo. Entonces usted dice, esa comisión me da como $200 y lo que yo creo que este me está pidiendo es como alrededor de 100, al menos me gano los 100. Eso fue lo que Adán operó sobre Adán, sobre Eva y luego sobre Adán. Para mí, yo lo llamo a esto lo que ellos permitieron, desobedecieron, la caída. Y hoy estoy anunciando y diciendo lo que yo pienso. No estoy diciendo Dios dice, pero para mí la principal y mayor batalla que hay en la raza humana es entre lo que es verdad y es mentira. Todo empezó en el principio de lo que fue el debate, el escenario, la retórica de la verdad y de la mentira. Pero déjeme hablar de una infección. Así yo veo a Alex Yepes, que estaba contaminado, infectado por la mentira, por la corrupción, fue sanado. La infección es un virus. La infección del virus de la mentira fue puesto en la humanidad. ¿Dónde? En el Edén. Nuestros padres, nuestros primeros padres fueron contaminados y ya no pudieron hacer nada, porque una vez entrado en el ADN esta infección, nada pudo hacer el ser humano. Si alguno se pregunta alguna razón válida para qué vino Jesús a la tierra, fue para quebrar este poder. Mira lo que sucedió. La serpiente era la más astuta de todos los animales salvajes. O sea que la astucia no necesariamente es el mayor fruto que uno debería de tener. La verdad es más poderosa que la astucia. Dice: cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben de comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que pueden comerlos, de todos los frutos del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Y déjeme hacer un paréntesis. Para mí, el que está en la mitad no es Dios, es el humano que juega con grises. Llamamos a la verdad mentira y a la mentira verdad. Estar en la mitad es un gran daño. Jesús enseñó a elegir la verdad y lo dejó claro cuando dijo: no me gustan los tibios. Prefiero que seas frío, mejor caliente, pero los tibios no hacen parte de mi reino. Entonces, estar en la mitad, la verdad a medias, no hacer parte de la verdad, juega un juego, entraste a la conversación de la serpiente seductora. Descuidaste el muro. Pero él luego dijo: no morirán, van a estar bien. Con la mentira y el engaño vas a vivir, vas a vender más. Pagando por debajo vas a tener más dinero. Entonces Dios sabe, dijo Satanás, que en cuanto coman el fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y la ver y del mal. La mujer quedó convencida. O sea que Satanás es un vendedor tremendo. Pastor. Es un tremendo vendedor. Convenció a la mujer. Y luego la mujer también copió, tremenda vendedora, le vendió a Adán. Porque el que entró y comió de los frutos de la mentira, al engañar sus hijos, su familia, sus generaciones, engañarán sí o sí. De la misma manera, los que ponen los límites, cercan su vida, ponen una muralla de la verdad, sus hijos comerán, aprenderán, vivirán dentro de la verdad, que hablarán la verdad. Mis nietas serán instruidas, enseñadas por la verdad. Pero desde el paraíso hasta los tiempos actuales ha pasado en Génesis. Entonces Jehová Dios dio a la mujer, dijo a la mujer, perdón, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Siempre es la costumbre, pero desde los principios, desde Adán pasó por su hijo Caín. Y luego vino como ADN corrupto, no lo pudo quitar Abraham. El excelentísimo Abraham nada pudo hacer en sus fuerzas, él no dejó de engañar. Engañó. Y por consecuencia sus generaciones, Isaac, y sabe qué significa el nombre de su nieto Jacob. A uno que lo pongan de cualquier manera, pero significaba engañador. Y esto certifica que lo que creemos y nos alimentamos gobierna y queda a las generaciones. El ADN espiritual es algo, a la línea sanguínea se pasa a su familia de origen y a sus generaciones siguientes. En los tiempos de Jesús, Satanás, igual que Adán y a Eva, se le presenta. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Desierto. A veces llamamos el desierto al lugar de muerte. Yo lo llamo el lugar de la victoria. ¿Por qué? Porque es en el lugar donde vas a ser tentado. Cuando no hay plata, te salen las novias corruptas, te llegan las propuestas. Cuando estás bajo ansiedad, te llegan los novios. Cuando estás vacío, con dolor emocional, te llegan las novias. Es en el desierto, sí, el lugar de batalla, pero principalmente preparado para que tú venzas a Satanás. ¿Con qué? Como dijo Jesús, con la verdad. Escrito está: el Señor Dios dice. Pero es mayormente cuando tenemos hambre espiritual que Satanás viene para destruirnos. Y hasta nuestros tiempos, déjame decirle dónde está escrito: en primera de ti, en primera de mí, en el verso 1 y así en el fin. Ha sido escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Y mira lo que dice Pablo escribiéndole a su hijo Timoteo, pero el Espíritu dice claramente, cuando está en mayúscula es el Espíritu Santo. En los postreros tiempos algunos mentirán, engañarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Ahora sí le voy a dar bien duro a este, eso no eres tú, son pensamientos de espíritus. Y mira lo que dice: hay muchos que nos han enseñado a vender con engaño, nuestros papás. Alguna vez lo mencioné. Llamaron a don Pablo, contestó el niño de 3 años. Cuando saludó el niño a don Luis, a quien le debían, cuando escuchó el niño decir don Luis, el papá por detrás: la pregunta es, ¿qué comió en ese momento nuestro hijo? Doctrinas, Y mira lo que dice Santiago: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. O sea que para mentir somos seducidos y somos arrastrados. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Así que no se dejen, dígale a la persona a su lado, no te dejes engañar. Pasemos por el escáner del Señor. ¿Qué significa saber identificar lo que es verdadero y lo que es falso? Déjame ayudarte, el ADN de Satanás es un ADN corrupto, una inclinación a mentir, a pecar, a ocultar. Hay algo que usted quiere ocultar. No es usted, pero esa influencia. Y déjeme enseñarle un principio: usted ya no le pertenece al diablo. La palabra demonios simboliza que hay una completa demonización en su vida. Pero lo que sí puede hacer Satanás con sus demonios es influenciarnos. La mentira es engendrada por el diablo, puesta por el diablo en nuestro ADN espiritual. Pero los que la desarrollan y la ejecutan, los que nos seducen, son los demonios. Ahora déjeme hablarle del ADN del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la fuente del diseño original. Cuando usted va al original, yo he enseñado acá muchas veces, apréndase esto y vivirá. Cuando usted saca una copia de la 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 copia, no es legible. El Espíritu Santo es el original. Cuando usted empieza a tener conversaciones reales, originales con el Espíritu Santo, usted está yendo al original. Entonces usted que empieza a hablar como habla el Espíritu Santo. Cuando usted va a la Biblia, que es el original, ¿cómo usted empieza a hablar? De acuerdo a la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo es el antídoto contra la mentira. Y mira esto: el Espíritu Santo, como agente puro, purificará con la verdad a los creyentes a través de la transformación de nuestros corazones. Dice Juan capítulo 16: Él es el que les convence de pecado, de justicia y de juicio. Él nos está convenciendo. Le digo: hijo, hija, has estado engañada. Las razones que operan en tu mente y en tu corazón provienen de la mentira, y te vas a hacer daño. Pásalo por mi escáner y yo te voy a mostrar que es falso. Cuando una persona engaña, al menos en mi país, que decimos, ese es más falso. Cuando alguien nos falla, que decimos, esa es falsa. Pero esa es la influencia bajo la que estamos constantemente engañados. Pero el Espíritu Santo nos limpia de la infección del virus, de la corrupción y del engaño. Jesús le llamó al Espíritu Santo consolador, abogado, defensor, y también se le lleva a consejero. Y una de sus tareas más importantes es guiarnos con su verdad. Humanamente no podemos tener, conocer y practicar la verdad por nosotros solos. Necesitamos sí o sí al Espíritu de Dios. Es una práctica que nos va a llevar no solo a conocer profundamente, sino en la simpleza al Espíritu Santo. Y debemos de, antes de tomar una decisión, de tener un pensamiento de alguien: venga, déjeme ayudarle con algo. No se deje llevar de la primera impresión. Conozca a las personas. Aunque parezca sapo, déle una oportunidad. Puede salir sorprendido de esas personas difíciles, de esas personas que te han fallado, de esas personas que tú sabes que no son fáciles, pero el Espíritu Santo te va a mostrar una verdad en ellos. Fue herido, es un lisiado del alma, y tú puedes ser el instrumento de sanidad para esa persona. Por eso es importante que debemos de someter, filtrar, meditar, analizar con el Espíritu Santo nuestras decisiones. Antes de dar un sí o un no, Yo hoy en día, cuando alguien me propone algo de la iglesia, de mi familia, yo tomo tiempo, yo no tomo decisiones apresuradas. ¿Qué hago? Porque va y yo lo que digo, hay que hacer esto. Pero ahí está operando ¿qué? Mi razón, mi alma. Pero cuando yo espero y le digo, Espíritu Santo, ¿qué tú piensas? Y a veces no dice nada rápido, a veces Él sabe que está esperando. Aquiétate. Pero ¿qué hacía yo? A mí medio me miraban feo. Yo veía un gesto con la ceja para arriba. Y yo quería, venga para acá. ¿A cuántos de nosotros nos gusta defendernos? Ahí mismo estamos listos, tenemos el karate kit. Reaccionamos. Pero ¿sabe por qué? Porque estamos acostumbrados a operar bajo nuestra razón. Pero una familia que opera, un padre que no opera, por ejemplo, yo recuerdo que cuando David, había un niño que lo estaba pegándole cada vez que quería. Y yo tenía unas ganas de ir a desquitarme. A los padres nos ensorbece. Pero ¿sabe qué? Me enseñaron, lleva esto al Señor. Y usted dice que el Dios habla, Él pone convicción en el corazón. Y sabe que dije, hijo, ven, pero estoy aprendiendo. Yo fui un luchador con práctica. Yo peleé con mis puños muchas veces. Entonces, para mí, yo estoy, no, esto es lo que tiene que, lo que tengo que estarle enseñando es cómo pegar aquí, cómo defenderse acá. Pero aprendí la verdad. Le dije, hijo, no le respondas. Y esa enseñanza, luego fui donde ese niño, hablé con él y dije, no está bien lo que estás haciendo. Pero ¿sabe qué hice después? El Espíritu Santo me acompañó. Cada vez que iba a la escuela veía a ese niño y me le acercaba. Y empecé a ser como una especie a la distancia de un tío, de una paternidad. En vez de juzgarlo, empecé a abrazarlo, acompañarlo. Y hasta donde yo sé, David nunca ha peleado en su vida. Se quedó callado, entonces no. Que yo sepa, ninguno de mis tres hijos, y no que sean, sino que aprendieron a conocer la verdad. Estoy ya terminando. Debemos de someter nuestras reacciones al Espíritu Santo. Debemos de pensar en el Espíritu Santo. ¿Sabe una de las maneras que yo he encontrado que el Espíritu Santo lo ayuda a uno y lo guía? En el análisis. Espíritu Santo no obra en el afán humano, sino en alguien que piensa, que no es arrastrado cuando se encuentra en peligro o ve en peligro a alguien. Es alguien que dice, ¿cómo maniobro? Dime, Espíritu de Dios. Pero quiero finalizar con las palabras del apóstol San Juan, que dice, ustedes han recibido el Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesita que nadie les enseñe lo que es verdad. Jesús abolió la ley antigua, diente, ojo por ojo, diente por diente. Jesús como consolador y el Espíritu Santo como consolador me enseñan y me dicen, cuando te den una mejilla, usted sabe la respuesta y no nos gusta, pon la otra. Tu ego, la mentira, el ADN corrupto, que desquítate. Mas cuando usted le pide al Espíritu Santo, usted puede amar a sus enemigos. Aló. Jesús dijo, Él no lo pidió como un consejo, para que sean mis discípulos y me representen con mis frutos, amen a sus enemigos. Solo lo puedo lograr con el Espíritu Santo. Pues el Espíritu, mira lo que hace. Entonces, una de las características del Espíritu Santo es que es maestro, enseña, explica. no lo que nuestros padres nos enseñaron. Enseña todo lo que necesitan saber, y lo que Él enseña es verdad y no hay mentira. Así que tal como les he enseñado, permanezcan en relación. Diga conmigo: en relación. Y ahora quiero la práctica. Ahora sí, pastor, si puedes venir un segundo, por favor. Comience con un día. No negocio la verdad. Hijos, miren para acá. Tomé una decisión hace varios meses de no dar tremendas enseñanzas, tan tremendas que no las entendía ni siquiera yo. Caminar en la verdad me hizo libre de las apariencias, de ser yo. Cuando me he visto, yo no me he visto para usted, me he visto para mí, para mi Jesús y para mí. Yo no vivo de una apariencia, ya no más, me cansé. Me da miedo a veces los imprevistos, los de repente. Pero ¿qué puedo hacer? Parte de mi caminar con Jesús es reconocer las realidades y las verdades. Sí, me enojo, soy orgulloso. Para los que no saben, lo que más le pido al Espíritu Santo, lo que más yo sé con que yo batallo, es el orgullo. Yo soy muy orgulloso, mucho. Pero he aprendido a confiar en Él. Y fui muy mentiroso. Le puedo decir, los que me conocían, si usted va y le pregunta a alguien que no sabe quién soy yo en este momento, le va a decir: le va a decir dos cosas: enojado, iracundo y mentiroso. Yo sé que es la obra de redentora de Jesús, y yo sé que se puede. ¿Puede volverlo a poner, por favor? Se puede. Y para mí, estando aquí parado, la mayor batalla es entre la mentira, entre la verdad y la mentira. Nació ahí, en la raza humana. Si usted empieza a practicar la verdad, no toma atajos, usted va a tener lo mejor de Dios en su vida. No es un mensaje de explosión. No actúes más bajo tus criterios, tu conocimiento. Toma pausas. Usted sabe que los salmos se escribieron con pausas. Selá, no es don Selá ni doña Selá. Significa silencio. No me gustó, no me pareció. Es que no se trata de nosotros, se trata de lo que Él piensa. Él dijo: no coman de ese árbol. ¿Cuál es el árbol? Lo que yo pienso. Déjame a mí, yo soy el único que tiene la verdad. Somos engañadores, nuestro corazón es engañoso. Jeremías dijo: engañoso es el corazón del hombre. Casi le pego un puño a Jeremías cuando lo digo. Dice: y perverso. Me dijiste engañador y perverso, Jeremías, hablando de esto. Lo soy. ¿Sabes cómo comienza hoy la obra del Espíritu Santo en ti? Sí, yo reconozco que soy pecador.